¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un fuerte impulso al desarrollo de Crimea. Eso es lo que constituye la autopista Tavrida, recién inaugurada por Vladimir Putin, que atraviesa toda la península y vincula sus puntos más importantes desde la ciudad de Kerch, conectada a través del puente de Crimea con el resto de Rusia, y Sebastopol, base de la flota del Mar Negro rusa. La obra, sumada a otras infraestructuras construidas en Crimea desde su reincorporación a Rusia en 2014, supone un hito histórico para la península, prácticamente abandonada a su suerte durante los años que formó parte de Ucrania. En este contexto, es curiosa la reacción que tuvo Kiev ante la puesta en marcha de la autopista Tavrida, y sobre todo ante la visita a Crimea del mandatario ruso, algo que calificó como una grave violación por la parte rusa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Anteriormente, las autoridades ucranianas tampoco pudieron contener su rabia por la construcción del puente de Crimea, al tiempo que desde Estados Unidos hasta llegaron a plantear su destrucción, una incitación a cometer un acto terrorista, según denunció Rusia. Para el analista geopolítico español Enrique Refollo, se trata de una reacción totalmente comprensible.
Habría que recordar que históricamente en los 90 la península de Crimea no quería ser parte de una Ucrania independiente, sino o bien ser ellos un propio país o ser parte de Rusia, pero no ser parte de Ucrania. Y en ese sentido, por eso tuvieron ese estatus separado dentro de Ucrania. Y siempre han sido vistos desde el nacionalismo ucraniano como una especie como de tumor, de cosa mala que está dentro de Ucrania, pero que es necesaria por la posición geográfica que ocupa. Pero no obstante, como que está llena de gente que no es ucraniana y que, como si no fueran parte del mismo relato de Estado-Nación, de un solo pueblo, un solo Estado, que llevaron desde el nacionalismo ucraniano. Pero no obstante, pues se olvidaban de las regiones de polacos, de húngaros, de rumanos, no solo de los rusos. También, pues desde luego, aparte de la legitimidad que pudiera haber en todo el caso de 2014, con el referéndum, con la reintegración de Crimea en Rusia, hay otro aspecto muy importante, tan esencial como la legitimidad, que es la eficacia. Si no se cumplen objetivos, si no se cumplen expectativas, pues da igual al final toda la legitimidad que pueda haber, porque las cuestiones al final también acaban siendo quién cumple ciertas expectativas, ciertos objetivos de bienestar. Por eso ha sido tan importante desde el principio no solo tener esa legitimidad, sino también tener esa eficacia desde el gobierno en Moscú y mostrar que Crimea no va a ser una isla rodeada de hostilidades, sino que es una provincia más de Rusia y está conectada como todas las demás provincias rusas. Tiene su nuevo aeropuerto de Simferopol, que los conecta por vía aérea. Básicamente Simferopol está en el centro de la península y luego también están las conexiones terrestres, en este caso ha sido a través del puente de Kerch, y conexiones de todos los niveles, del nivel vehículos, ferroviario y también de recursos energéticos y agua. Es decir, conectar Crimea con el resto del territorio ruso y que sea una provincia más del territorio ruso y que no tenga ninguna desventaja a pesar de su localización, a pesar de, en definitiva, pues amenazas o hostilidades por parte de otros estados, no solo por parte de Ucrania, que es lo más visible, sino también por parte de Estados Unidos en sus intentos de hacer presión contra Rusia por el tema de Crimea.
Sixto Sotaminga, politólogo de la Universidad Central de Ecuador, quien estuvo en la península de Crimea como observador de las presidenciales rusas de 2018, expuso sus criterios acerca de los cambios que observó en conversación con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Desde el 2014 que se da la reunificación con Crimea, se han realizado varias obras, es como usted ha mencionado, tanto el puente así como la autopista Tavrida, ¿no? El puente tiene más de 19 kilómetros, entonces sirve tanto para el tráfico vial así como también ferroviario. Y bueno, ahora la autopista Tavrida, que va desde, es importante porque va desde un extremo de la península hasta el otro, es decir, va desde Kerch hasta Sebastopol, entonces permite unir toda la península en la parte sur. ¿Y por qué es importante? Bueno, hay varios puntos de por qué es importante estas obras y sobre todo la autopista Tavrida. es porque esta nueva carretera va a permitir, ha permitido y permitirá el flujo de turistas de la península. Es decir, más turistas van a llegar al lugar, ¿no? Y tomando en cuenta que una de las principales fuentes de ingreso de Crimea es justamente el turismo. Y veía algunos datos justo en julio que disminuyó la restricción por el coronavirus. La mayoría de turistas que llegaron a Crimea, el 64% lo hizo por carro, es decir, a través de la vía, el 31% por avión y el 5% por tren. Entonces ahí podemos ver la importancia de esta nueva construcción, ¿no? Y también otros puntos, es hay que tomar en cuenta que los residentes locales podrán viajar libremente por toda la península, pues al tener una nueva carretera, esto también aumentará las conexiones viales con los lugares cercanos. Es decir, se simplificará los viajes en todas las direcciones, ¿no? También hay que tomar en cuenta, digo, a veces no lo vemos, pero hay que tomar en cuenta el ahorro del tiempo. Antes un viaje desde Kerch hasta Simferopol podría llevar entre 5 horas o incluso un poco más cuando estaba el tiempo no bueno, digamos. Ahora este mismo recorrido se lo puede realizar en un poco más de 2 horas, entonces es un ahorro grande en cuanto al tiempo. En sí, la autopista Tavrida se estaría convirtiendo en la puerta principal para la península.
Sí, yo creo que usted tiene toda razón, y sobre todo hablando sobre el turismo, yo creo que también aquí influyó otro factor, es que debido a la pandemia cerradas las fronteras internacionales, y resulta que esto impulsó el turismo interno acá en Rusia, y por supuesto que Crimea en ese sentido es un destino muy atractivo. Además, yo creo que porque la mayoría de la gente prefiere ir en coche, digamos, y no ir en el tren en Rusia es un medio de transporte muy popular, muy usado. Yo creo que quizás una de las razones es porque la gente quiere realmente palpar, así diríamos, al puente de Crimea, realmente causa mucho interés. La gente realmente quiere atravesarlo en coche. Es un poco otra cosa que hacerlo en tren. Quizás un detalle que sea interesante. Bien, si esto sabe, por un lado parece que son obras importantes, realmente se invierte mucho dinero y realmente ya se puede constatar que estas obras ya brindan frutos concretos a la región. Pero bien, no es de agrado de todos. Desde Ucrania califican esas obras, lo ven, digamos, muy malo. Desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, incluso llegaron desde algunos círculos a plantear la idea de que este puente de Crimea, por ejemplo, hay que destruirlo. Bien, este rechazo a esas obras, quizás usted pueda comentarlo.
Bueno, hay que tomar en cuenta que, a más de la importancia económica y geoestratégica que tiene Crimea, también hay que tomarle en cuenta la importancia simbólica que tiene, ¿no? Ya que en 1783 Catalina II la declara como rusa. En 1954, Khrushchev es quien le da Crimea a Ucrania cuando era una república socialista. Claro que luego Ucrania declara su independencia en 1991, pero ahí hay que tomar en cuenta que la población rusa siguió considerando a Crimea como un territorio ruso. Claro que eso no quita que Ucrania no esté de acuerdo y tampoco quita el tema del derecho internacional. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que en el referéndum que se realiza en el 2014, donde más del 96% de la población estaba de acuerdo con la reunificación de Rusia. Por otro lado, hay que sumarse la autodeterminación de los pueblos, ¿no? También hay que tomar en cuenta que Crimea está unida por tierra a Ucrania, y para llegar a Crimea por tierra hay que atravesar Ucrania, y es un tema muy problemático, ¿no? Entonces, con el puente, con esta nueva infraestructura, lo que se plantea es integrar más a Crimea a la economía rusa. Pero Crimea no solo es importante desde el punto de vista económico, sino también se lo ha planteado como un tema patriótico, pues Crimea es visto como un importante lugar cultural ruso, religioso y sobre todo del heroísmo militar. Hay que tomar en cuenta el rol que desempeñó durante Sebastopol, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, creo que no se permite o no se quiere que se tenga esa cercanía o esa afinidad con Rusia, ¿no?
Sí, Sixto, y también una de las razones por la cual yo quisiera hablar justamente con usted, porque es una de las personas que sí estuvo allá en Crimea, ha podido ver en la medida de lo posible, ¿no? ¿Cómo es la situación allá? Porque usted, yo entiendo que ha podido seguir el desarrollo de las elecciones presidenciales en Rusia. En su caso, usted siguió el proceso electoral allá en Crimea. Yo entiendo que no se puede ver todo, por supuesto, ¿no? Porque hay límites de tiempo, no se puede recorrer todo, pero más o menos quizás usted haya podido hacer una percepción sobre, digamos, cómo vive la gente ahí, qué es lo que opina. ¿Por qué lo pregunto? Porque otra vez, si miramos los periódicos internacionales, la prensa dominante, bien, la situación es muy mala, opresión total, militares por todos lados, esos hombres verdes amenazando, no sé, ¿qué es lo que usted ha visto allá?
De acuerdo, sí, tuve la oportunidad de estar en Crimea, estuve en varios lugares, ¿no? Estuve en Simferópol, en el aeropuerto, en Sebastopol mismo, en Yalta, en Feodosio y, bueno, otros lugares que no recuerdo el nombre, bueno, son en ruso, entonces se complica recordarlos, pero estuvimos en varios lugares, ¿no? Y yo diría al contrario, o sea, como lo mencionó, estuve en el 2018, estuve ahí y el ambiente que pude percibir era un ambiente tranquilo, incluso se sentían las personas que se les veía vivas, alegres, porque había música en las plazas, había música incluso en las calles, ¿no? Y sobre todo es algo imposible de olvidarse, era la comida, o sea, la gastronomía de allá de Crimea, que es algo para alguien de Ecuador o de acá de América, de Latinoamérica, es algo exótico, algo nuevo que uno le da gusto compartir o comer. Incluso la gente de Rusia mismo, de ahí de Crimea, era muy amable, muy atenta, incluso ellos no le ven como un ser extraño a uno porque ya están acostumbrados a estar con turistas, con personas de otros países, entonces uno se pasa de simplemente desapercibido ahí. Entonces es un lugar, un ambiente de tranquilidad y de paz, y así lo pudimos percibir nosotros. Incluso tengo varios videos de la música que estaban tocando en la calle, en las plazas, porque eso a mí me llamaba la atención, digo, porque uno caminaba una cuadra o un poco y ya encontrabas otro artista más allá. Entonces, ese es el ambiente que yo pude percibir. Incluso cuando regresamos al aeropuerto, era todo sumamente tranquilo.
A su vez, el intelectual español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia, se mostró convencido de que Occidente nunca reconocerá la legitimidad de los intereses geoestratégicos rusos, insistiendo Estados Unidos y sus aliados en que el gigante eurasiático no tiene derecho a tener sus zonas de influencia.
Es una lógica maniquea de buenos y malos, ¿no? Entonces, pues bueno, al malo ni agua, el malo es Rusia y ellos son los buenos, ¿no? Occidente y la OTAN. El papel que tiene no es ningún papel defensivo, es un papel agresivo y su razón de ser sigue siendo Rusia, o sea, a pesar de que ya se fue la Guerra Fría y todo eso, ¿no? Pero bueno, es el brazo armado, digamos, de lo que es la clase financiera occidental, y entonces pues ese brazo armado pues está muy unido a lo que es toda la geoestrategia mundial y sus intereses. Entonces nunca hay que pensar que Occidente va a decir, ah, qué interesante, Rusia tiene sus intereses, respetémosle que ellos también tienen sus intereses. No, porque su lógica es la de la confrontación. A diferencia de, por ejemplo, de China y de Rusia, que su política es la colaboración y la defensa y contraofensiva, claro, defensa y contraofensiva, cuando se sienten atacados, ¿no? Entonces ellos, digamos, no actúan, no es la colaboración ni la defensa o contraofensiva, porque ni Rusia ni China atacan a Occidente. Es decir, es todo lo contrario, lo que se quiere es una colaboración, ¿no? Pero digamos que es como aquel que pone una mejilla, pero el otro le sigue dando la bofetada en la otra, ¿no? Pero eso no va a cambiar, eso es así. Entonces Rusia tiene que acostumbrarse a que tiene que lidiar, digamos, con esa hipocresía y ese cinismo occidental, ¿no? Y tiene que saber también vender su producto, o sea, su producto. Eso es quizá lo que yo he hecho un poco falta a veces de lo que es la visión de Rusia. Es decir, que, por ejemplo, China es un país que incansablemente está siempre repitiendo lo mismo, ¿no? La colaboración. Es decir, vende una ideología, ¿no? Que es la colaboración de las naciones, el ganar-ganar, el destino común de la humanidad. Es decir, tienen unas pautas ideológicas, ¿no? Sobre todo, claro, está más dirigido a los países del tercer mundo, ¿no? Pero tienen unas pautas, es decir, que son, digamos, que abren la perspectiva a una nueva civilización, ¿no? Entonces, yo pienso que Rusia es una carencia, a mí me parece, en lo que es el combate ideológico. Porque al final tiene que ser un combate, el combate mediático es un combate ideológico. En el combate ideológico contra Occidente se tiene que dotar de una filosofía diferente, o sea, una filosofía en la que contrarreste, digamos, la agresión con la colaboración. Cuando hay agresión, a la agresión hay que hacer la defensa y la contraofensiva, sino a lo que es la ideología de la confrontación, tiene que poner una ideología de la colaboración y denunciar esa ideología. Es decir, hay que, es lo que pienso que falta, aunque desde luego en la política internacional, digamos, en la diplomática, pues se está muy apegado a lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, al respeto de la soberanía de las naciones, a defender la legalidad internacional. Pero en mi opinión, digamos, eso que está como muy bien es insuficiente. es insuficiente porque hay que confrontar ideológicamente. Entonces, quizás no llegó a haber nunca esa confrontación, esa lucha, digamos, que es necesaria, porque el mundo hoy vive dos realidades diferentes: los que quieren una civilización de entendimiento y los que quieren, digamos, con la ideología de la confrontación, mantener sus intereses de dominación mundial. Es decir, y aquel que es soberanista, pues enseguida le empiezan mediáticamente a castigar, ¿no? O sea, no hay ningún país que sea soberano que sea para Occidente democrático. No existe. Es decir, el país más democrático, si sería soberano, por ejemplo, el caso de Venezuela, es un país superdemocrático, pero como es soberano, no sirve. O sea, que da igual. En cambio, un país, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Arabia Saudita, que sea, o de las monarquías en general del Golfo, ¿no?, que sean, digamos, siervos o de Occidente, es decir, que estén tutelados por Occidente, aunque sean regímenes despóticos, no importa, son amigos, son otra cosa, son monarquías, bueno, ellos les pondrán las etiquetas que quieren, ¿no? Pero la diferencia al final siempre es soberanía o no soberanía. Donde hay interés soberanista, hay un enemigo, porque la soberanía impide, es un muro frente a la ideología de la dominación. Entonces, es una lucha, y por eso pienso yo que la lucha ideológica es importante, porque la manera, digamos, de crear fisuras en Occidente, es muy difícil llegar a, digamos, a la ciudadanía occidental, ¿no?, en un debate ideológico de estas características, pero donde se crean fisuras es cuando hay una ideología diferente, es decir, que va calando entre su propia gente, y entonces ellos tienen que hacer, digamos, hoy tienen que hacer frente, digamos, a la argumentación que es totalmente diferente a la que ellos mediáticamente aplican. Es una lucha muy ideológica, y creo que Rusia tendría que, bueno, me imagino que los dirigentes rusos saben muy bien lo que tienen que hacer y lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, digamos que para mí es como, es una opinión, es una carencia, ¿no? Porque no hay nadie que les contrarreste ideológicamente. Entonces, una bandera de la democracia que es absurda, o sea, que es mentira además, porque exportan en nombre de la democracia, en realidad ponen el foco en aquellos países que son soberanistas. O sea, ese es el quid de la cuestión. A ellos no les importa la democracia, pero es lo que, con lo que intentan, con lo que hacen que su ciudadanía, pues no sé, esté satisfecha con sus dirigentes. Pero si verdaderamente en el seno de su ciudadanía habría una corriente de pensamiento en el que cuestionase, es decir, que estaría muy arraigado el hecho de que no se puede ingerir en otro país, que el respeto a la soberanía es fundamental, que las cartas de las Naciones Unidas es uno de los logros más importantes de la humanidad. Es decir, si ese discurso se abriría paso en el seno de Occidente, los medios de comunicación tendrían que hacer frente, pero como no se abre paso, pues entonces, pues bueno, ellos lo siguen con su supuesta supremacía moral para hablar de democracia, castigar a los países que ellos les dé la gana. Pero bueno, al final no es más que una ideología repetida mediáticamente miles de veces.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?